tenía un particular sentido de una misión, digamos, de recrear la comunidad en España, en la cual, repito, pues colaboró él y muchísima más gente, y realmente pues eso se tenía que hacer pues desde una base cultural, conociendo bien lo que era el mundo judío en España, lo que había sido y lo que se pretendía hacer, que era pues volver a integrar a la comunidad judía en el seno de la sociedad española. El último antepasado que fue expulsado de España se llamaba Daniel, y al ser el primer hijo de la familia que volvía a nacer en España, le dimos el nombre de nuestro antepasado expulsado para hacer notar muy bien de que, bueno, el pueblo de Israel no desaparece. Que a través de los tiempos se han elegido gente que estaba siempre en primera línea, digamos, de la cultura sefardí, de la cultura española en ese aspecto y de las relaciones entre España e Israel.
Samuel Toledano nos dejó hace tiempo, pero su legado sigue vivo en su hijo, en su familia y en el prestigioso premio que lleva su nombre. Mauricio Toledano nos habla de su padre, del premio Samuel Toledano y de una familia con fuertes raíces en Sefarad vinculada desde siempre al liderazgo comunitario. Bienvenido a Radio Sefarad, Mauricio Toledano. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
Le hemos invitado para que nos hable de los premios Samuel Toledano, de los que es usted cabeza visible. Pero antes de hablar de los premios en sí, tenemos que hablar del hombre que da nombre a estos premios, de su padre, Samuel Toledano.
Sí, bueno, para aclararlo, yo no soy la cabeza visible, digamos, soy el que organiza en España, pero en realidad hay un comité en Israel encabezado por Isaac Navón, antiguo presidente del Estado, que es el que lleva a cabo pues todo el trabajo, ¿no?, en este aspecto. Bueno, en cuanto a la figura de mi padre, hombre, elegimos nombrar el premio en su honor, pues por un pasado que hubo en España, pues en los años 50, que fue cuando se reconstituyó la comunidad después de bastantes años de desaparición. Los motivos por los cuales se conceden el premio, o digamos el temario del premio en sí, pues refleja las labores que se tuvieron que hacer en esa época en particular, como era reconstruir las relaciones judeocristianas por un lado, crear unas relaciones de todo tipo, tanto políticas como económicas como culturales, entre España e Israel, y el tema sefardí, que era el gran desconocido de la opinión pública española, y hasta hoy todavía. Y este temario que se ha puesto para el premio, pues es una idea de trabajo, pues para seguir ampliando esas facetas, ¿no?
¿Su padre tuvo mucho que ver con todo esto que nos ha comentado?
Bueno, pues fue sí una de las cosas a las cuales dedicó una gran parte de su vida, ¿no? Pero digamos que hubo mucha más gente que también se dedicó a esto. Y realmente, bueno, pues como era mi padre, pues le decidimos ponerle el nombre, ¿no? Pero podría llevar el nombre de varias otras personas también.
¿Cómo era su padre? Todo el mundo con el que hablamos le recuerda como una persona muy culta, un caballero, un líder de la comunidad.
Bueno, me vais a poner colorados, pero en realidad el tema es que, bueno, él tenía un particular sentido de una misión, digamos, de recrear la comunidad en España, en la cual, repito, pues colaboró él y muchísima más gente, y realmente pues eso se tenía que hacer pues desde una base cultural, conociendo bien pues digamos lo que era el mundo judío en España, lo que había sido y lo que se pretendía hacer, que era pues volver a integrar a la comunidad judía en el seno de la sociedad española.
Él se sentía muy sefardí y quería transmitirlo.
Sí, eso, tenía un profundo sentimiento sefardí. Él siempre pensó que la cultura sefardí era verdaderamente un punto muy importante de nuestra relación con España. Él, de hecho, nunca hablaba pues de la gente que conseguía la nacionalidad española, por decir una cosa, sino que la recuperaba de alguna forma. Y bueno, él pensaba que, digamos, que lo que nos, la expulsión de 1492 privó a los judíos de su identidad española como tal, ¿no? Y una de sus labores pues fue intentar recuperar ese concepto del sefardí, que es el judío español.
¿Cómo recordaba su padre esos años, que supongo que tuvieron que ser muy difíciles, de negociación, de entrar en contacto con el gobierno, de formación incluso de una comunidad, ¿no?
Sí, refundación. Bueno, yo creo que durante el siglo se ha refundado la comunidad, el siglo XX se ha refundado la comunidad varias veces, ¿no? Pero digamos, esto fue la definitiva, la de los años 50 y principios de los 60 fue la definitiva, ¿no? Hombre, en aquel entonces es que yo creo que no, como él decía, no había más remedio, ¿no? O sea, o se intentaba esto o se intentaba, o sea, de cualquier forma, porque si no había contacto con las autoridades, pues no podía haber ni siquiera ni servicios religiosos. O sea, en los años 50 había que pedir permiso a la autoridad para hacer, para conseguir un miñán, porque una reunión de más de dos personas podía ser considerada una manifestación. Por lo cual, pues había que recurrir a las autoridades constantemente, y ese contacto, pues ese contacto se fue ampliando y se fue arañando poco a poco, pues todos los logros que se consiguieron a través de esos años, ¿no?
Estamos hablando de su padre y, por tanto, es una entrevista muy personal. Sí. Pero voy a ir un poquito más allá, si me lo permite.
Sí.
Su hijo se llama Daniel.
Sí.
¿Es por algo?
Sí, bueno.
Tiene bueno, una historia detrás.
Tiene una pequeña historia, así que digamos mi último antepasado que fue expulsado de España se llamaba Daniel. Y al ser, pues digamos, el primer hijo de la familia que volvía a nacer en España, pues le dimos el nombre de nuestro antepasado expulsado para hacer notar muy bien de que, bueno, el pueblo de Israel no desaparece.
Que sus raíces están en Sefarad.
Están en Sefarad, efectivamente.
¿Quién fue este último antepasado?
Pues según parece era un rabino en Toledo, y bueno, pues parece que además, o sea, tuvo descendencia importante después en... cuando emigraron hacia primero Salónica y luego Marruecos, en la cual pues hubo pues hay una saga importante de rabinos dentro de la familia que parece que han contribuido bastante a las costumbres y legislaciones sefardíes, ¿no? En ese aspecto.
El apellido desde luego no desmiente el origen.
No, eso desde luego no hay forma de cambiarlo, ¿no? O sea, cuando me preguntan si soy español, pues quizás porque todavía me queda un acento de mi pasado, pues les digo que soy más español que cualquier español que haya y lo puedo demostrar.
Por supuesto. A lo mejor le queda un poquito de acento también de sus años en Oxford.
Eso también puede ser. Sí.
Cuéntenos, ¿usted es abogado?
Sí.
¿Se formó en
Inglaterra,
en esa universidad?
Exacto.
Creo que con notas brillantísimas.
Pues no me acuerdo.
Seguro que sí. Le cuento esto porque en su persona también se continúa esta tradición de liderazgo judío. Usted también ha hecho cosas importantes por la comunidad judía.
Bueno, digamos que a mí ya me tocó entrar en una etapa mucho más tranquila, digamos, en este aspecto. Hombre, lo único que, y no fue debido a mí ni muchísimo menos, pero sencillamente me tocó la buena suerte de ser dirigente comunitario cuando se establecieron las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que en realidad entre eso y el convenio con el Estado de 1992 pues fueron los dos digamos las dos mayores reivindicaciones que tenía el mundo judío español en aquel entonces, ¿no? A mí me tocó esa primera etapa que era el establecimiento de relaciones diplomáticas y bueno, pues la verdad que fue una enorme satisfacción en ese momento, aunque digo, no tuvo nada que ver, pero el hecho de estar ahí justo cuando ocurrió pues ese episodio pues lo recuerdo con muchísimo cariño.
¿Esa herencia también es esos acuerdos del trabajo de su padre, supongo?
Sí, ahí la verdad que fue, yo creo que el trabajo principal que él hizo, ¿no? O sea, había que ver fórmulas de colaboración con el Estado y fórmulas de aclarar, digamos, la presencia judía en España. Eso se podía haber hecho de varias formas. Lo normal y lo natural es que a través de los siglos, si España hubiera sido una democracia, eso se hubiera establecido, pues, de una forma, repito, natural y sin necesidad de crear una ley al respecto, ¿no? El problema es que en España pues existe una religión católica absolutamente apabullantemente mayoritaria del 97-98%, y entonces pues se ha tenido que ir haciendo ley por ley, digamos, en este aspecto. Se empezó pues con cambios en el Código Civil, se continuó con la Constitución Española, que todavía sigue diciendo que hay que establecer relaciones de colaboración con la Iglesia Católica y las demás confesiones. O sea, que se habla primero de la Iglesia Católica y luego después de las demás confesiones. Los acuerdos del 92, que se negociaron casi durante 12 años, fueron unos acuerdos que reflejaron, digamos, este mandato constitucional de establecer esas relaciones. Y claro, como no existía un pasado claro sobre este aspecto, más que un vago concepto de lo que era la libertad religiosa que había establecido primero la ley de 1967 y posteriormente la ley de 1980, pues había que definirlo. Había cosas como el estatuto del rabinato, como, bueno, pues no que sé, los exámenes que no coincidieran en fiestas y cosas más importantes, bueno, pues como los entierros, la inviolabilidad de los edificios comunitarios, y ahora pues muchas de las cosas que han pasado después pues son fruto, digamos, de ese convenio que se han hecho. Pues lo último que se oye sobre una posible colaboración económica del Estado hacia las demás religiones pues también derivaría en el marco del convenio firmado con tanto los judíos como los musulmanes y los evangélicos, ¿no?
¿Le parece que hablemos del premio Samuel Toledano,
claro,
de esta
sí.
séptima edición?
Muy bien. Pues nada, este año, la verdad que bueno, tenemos dos premiados que creo que han hecho dos cosas bastante importantes, que reflejan lo que antes decía, o lo que decía al principio sobre el temario en concreto. El doctor Gonzalo Álvarez Chillida, que ha escrito un libro muy, muy interesante sobre el antisemitismo en España y la imagen del judío en los últimos 200 años, que es un libro muy denso, muy bien documentado, que va, digamos, buscando toda las fuentes posibles, imaginables, disponibles. Y el segundo premiado, que es un investigador israelí, es el doctor Amos Dodi, que ha escrito un libro sobre la tradición lingüística de los judíos españoles antes de la expulsión. La verdad que todavía no he tenido el placer de ver el libro como tal, pero según parece y según me comentan desde Israel, que es donde está el jurado que falla el premio todos los años, parece que también es un trabajo de bastante profundidad académica, ¿no?
Un jurado ilustre.
Sí, bueno, todos los años, en realidad la comisión del premio se limita a lo que es organizar el premio en sí, ¿no? Pero todos los años se elige un jurado compuesto por tres personas, que siempre son profesores universitarios israelíes de primera línea interesados en el tema sefardí y español en general, y ellos son los que deciden quiénes son los ganadores, ¿no? Tienen que elegir, normalmente la verdad que es un trabajo bastante arduo y que hacen voluntariamente, por lo cual hay que destacarles y sin ningún tipo de remuneración, y se tienen que leer pues 30 trabajos o 40 trabajos todos los años, ¿no? Porque la verdad que estamos agradablemente sorprendidos de la difusión que tiene el premio en el mundo académico, ¿no?
Ha habido premiados ilustres también.
Sí, bueno, la verdad que a través de los tiempos pues se han elegido gente que estaba siempre pues digamos en primera línea de la cultura sefardí, de la cultura española en ese aspecto y de las relaciones entre España e Israel, ¿no? En concreto.
Nos ha llamado la atención que intervenga en la entrega del premio el que fuera presidente del Estado de Israel, como ha comentado al principio, Isaac Navón.
Él es, desde que se creó el premio, es el presidente de la comisión del premio como tal, y bueno, fue el primer presidente de Israel de origen sefardí, que por cierto habla un ladino magnífico. Creo que, como le digo yo, de vez en cuando no habla castellano, él habla ladino como tal, y la verdad que ha conservado maravillosamente las tradiciones sefardíes en ese aspecto. De hecho, la comunidad sefardí de Jerusalén es extraordinaria, publica sus periódicos, en fin, tiene toda clase de actividades. Y yo creo que hoy Isaac Navón, aparte de su faceta como presidente del Estado de Israel, pues quizás sea el sefardí más ilustre que existe en Israel, desde luego, pero además tiene una faceta cultural importantísima, ¿no?
¿Por qué cree que el Samuel Toledano ha llegado a ser considerado uno de los premios más importantes del mundo cultural judío?
Bueno, no creo que hayamos llegado a tanto, pero que desde luego, por lo menos en el mundo sefardí tenga repercusión, pues sí, efectivamente, pues porque se ha buscado un poco la excelencia en los premiados, ¿no? Como tal, o sea, el premio está muy bien dotado económicamente y es un impulso para que los autores quieran dedicarse y publicar este tipo de libros, ¿no? Ese era el objetivo.
Cuentan con la presencia del que fuera presidente del gobierno español, don José María Aznar.
Sí.
¿Cómo han logrado que Aznar...
No es la primera vez que vienen políticos españoles al premio. Hemos tenido pues a Enrique Mújica, el defensor del pueblo. El año pasado tuvimos a Ana Palacio, que entonces era ministra de Asuntos Exteriores y que, por cierto, hizo un vuelo directo a Bagdad-Tel Aviv para asistir al premio, que era una promesa que nos había hecho. Tenemos pensado seguir invitando, digamos, a políticos españoles, preferentemente que no estén en su cargo todavía,
uh-huh.
Que no estén en el gobierno, porque de hecho, pues esto es más bien un foro de reflexión que un foro político, no es para nada un foro político, ¿no? Y en el caso pues de José María Aznar, pues él tiene un mensaje que transmitir, va a hablar en concreto sobre terrorismo, y este año le hemos invitado porque en su trayectoria durante sus 8 años de gobierno, pues empezó teniendo una visión quizás un poco crítica sobre cuáles eran las reacciones del gobierno de Israel y del mundo judío en general en contra del terrorismo que se sufría en Israel y se padecía en Israel, y a través de esos 8 años de gobierno y al final pues entendió perfectamente cuál era la situación de acoso que se vivía en Israel por culpa del terrorismo, ¿no? Y bueno, pues le hemos pedido que intervenga y muy gustosamente pues ha aceptado estar con nosotros.
Sí, va a pronunciar una conferencia que se va a llamar El terrorismo nunca es el camino.
Efectivamente, o sea, y bueno, nos ha dicho que durará entre 30 o 45 minutos, o sea que tendremos su visión sobre este tema. Parece que va a generar un poco de polémica su presencia, pues por la polémica que ha tenido su salida aquí de la presidencia del gobierno, pero no ese es el objetivo. El objetivo es que en realidad pues profundice en este asunto, diciendo, o sea, explicando por qué el terrorismo es malo, venga de donde venga, y que es lo mismo ser un terrorista de ETA que un terrorista de Hamas o un terrorista checheno, o sea, que es exactamente lo mismo, o sea, y eso es un poco el mensaje que se pretende difundir.
Nosotros no hemos podido asistir nunca a la entrega del premio. ¿Cómo se vive esta ceremonia?
Bueno, normalmente pues suelen acudir unas entre 150 y 200 personas. Están pues evidentemente todos los ex embajadores de Israel en España, todos los diplomáticos españoles acreditados actualmente en Israel y una serie de ex políticos, ex diplomáticos, catedráticos de universidad en funciones en ese aspecto. Es un público bastante heterogéneo, pero digamos todos interesados por las relaciones entre España e Israel en principio.
Con el espíritu de su padre, supongo que muy presente.
Bueno, sí, yo la verdad que me siento en casa porque son los temas de los que siempre oí hablar en casa, digamos, a mi padre desde que era pequeñito, o sea que ninguno de ellos me extraña, o sea que me siento como en el salón de mi casa, digamos, cuando se está hablando de estos temas, ¿no?
Permítame que terminemos la entrevista contándole una anécdota personal en la que su padre tiene un papel protagonista.
Ah, pues sí.
Y el salón de su casa también.
Ah, ¿sí?
Sí.
No sabía.
Hace muchos años, yo estaba en tercero de BUP.
Sí.
Y tenía que presentar un trabajo de historia y elegí la expulsión de los judíos. Y entonces mi padre me consiguió una entrevista con su padre.
Ah, ¿sí?
Y fue tan amable de recibirme en su casa.
Sí.
Y muchísimo más amable de leerse ese legajo insoportable que yo había perpetrado sobre la expulsión de los judíos.
Bueno, estoy seguro que sería más que un legajo.
No. Era un fusilamiento de todas las enciclopedias unidas y por haber. Y tuvo eso, la delicadeza y la amabilidad de leerse el trabajo de una chica.
Bueno, estoy seguro que se lo pasó muy bien.
No crea, porque estaba lleno de los tópicos sobre los judíos y su expulsión y fue muy amable, contestó a todas mis preguntas. Y yo tengo ese recuerdo de Samuel Toledano y me ha encantado poder hablar de él y entrevistarle. Gracias.
Muchísimas gracias.